Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Reconocí de pronto paseando con su esposa Mary Wells por el Boulevard de Saint-Michel en París, un día lluvioso de primavera de 1957. Caminaba por la acera opuesta en dirección del Jardín de Luxemburgo y llevaba unos pantalones de vaquero muy usados, una camisa de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Lo único que no parecía suyo eran los lentes de armadura metálica, redondos y minúsculos, que le daban un aire de abuelo prematuro. Había cumplido 59 años y era enorme y demasiado visible, pero no daba la impresión de fortaleza brutal que sin duda él hubiera deseado, porque tenía las caderas estrechas y las piernas un poco escuálidas sobre sus bastos. Estas son algunas frases con las cuales el escritor colombiano Gabriel García Márquez empezaría a hablar y empezaría a narrar un poco cómo fue sus primeras impresiones de primera vista de uno de los escritores más importantes del mundo entero. Estoy hablando de Ernest Hemingway, uno de esas voces y una de esas figuras fundamentales para la literatura a principios y mediados del siglo XX. Y justamente con estas frases, con esta manera de reconocer al gran escritor, les damos la bienvenida a este programa de Hoy, Ayer y Mañana, el día de hoy, hablando sobre una de las figuras fundamentales de la literatura colombiana, de la literatura universal, perdón, él nacido en Estados Unidos, en Idaho, y quien, sin duda alguna, transformaría la manera como nos relacionamos con la literatura a través de su modo sencillo de narrar, a través de sus maneras tan peculiares y tan interesantes de transformar su vida para hacerla un libro constante, o mejor, varios libros constantes. Y precisamente quiero iniciar saludando a la mesa de trabajo, quiero iniciar saludando al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, bien, porque además el tema que creo que va a satisfacer mucho a nuestros ciberoyentes es un tema que, aunque transcurridos tantos años del final trágico de Ernest Hemingway, por lo menos su obra se mantiene en lo mejor de hecha, perdurable, y con todo hay ciertos suicidios que vuelven a la persona que los cometió leyenda y mito. Este también fue el caso de Hemingway. En Colombia, lo hablamos alguna vez en alguno de nuestros programas, tenemos el caso perfectamente icónico de José Asunción Silva. A Hemingway el suicidio también contribuyó a acrecentar su leyenda, aunque como usted bien leyó una descripción, era un hombre que a los 59 años estaba prematuramente envejecido, revelaba muchos más, con cualquier cantidad de tipo de dolencias psíquicas y físicas que siempre tienden a ir de la mano. Acusaba una dermatosis violenta, se habló de que podía tener ya a esas alturas cáncer de piel, si tenemos en cuenta que fue un hombre que se sometió y se extralimitó con esa contextura física que la naturaleza le había obsequiado y que era realmente un roble, pero abusó el roble. Y entonces en el 57 es un hombre que tiene, aparte de una dermatitis muy pronunciada, un tinte rosáceo por toda la cara, típico el bebedor de contumaz, abatido, con graves crisis de depresión, tomando más que nunca y acompañado por la última de sus cuatro esposas, que usted ya la nombró, Mary o Mary Wells. Cometió, sin embargo, usted un pequeño error, Nicolás. Él no nació en Idaho. Él nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1961.
Sí, profesor, tiene toda la razón. En Idaho, el 2 de julio de 1961, se sucede el hecho fatídico, y por el cual, pues, nuevamente hemos traído a Hemingway a nuestro programa. Ya en algún momento, cuando estábamos a través de nuestra cabina, cuando estaba el doctor Nieto, estaba Steven Jurado, pues, personas a las cuales queremos y evidentemente llevamos siempre en la memoria, sobre todo al doctor Nieto, pues estábamos hablando justamente de él porque se cumplían un nuevo aniversario de su natalicio y pues nuevamente tenemos que mencionarlo. Además que hablar de Hemingway siempre es un placer cuando se trata justamente de estos temas. Esta vez pues con un tema un tanto más reflexivo, que son justamente esos últimos años de vida, esos últimos momentos de existencia de quien fuera uno de los más grandes escritores de su tiempo, quien a través de su vida, y como ya lo veremos más adelante, alimentó su obra y fue capaz justamente de generar a través de la realidad, a través de lo que se estaba viviendo, a través de lo que él había vivido, una serie de transformaciones y una serie de consecuencias y una serie de legados, los cuales pues vamos a ver a través de su realismo en la literatura, de su realismo, no de su realismo.
Sí,
acuérdense, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urosario.edu.co. Asimismo, a través de plataformas como Spreaker, que si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de otras plataformas como Spreaker, como Spotify, como Deezer. Allí pues nos encontrarán nosotros a todos los programas que componen la parrilla de U Rosario Radio, donde hay un programa para cada gusto, para cada sensación, para cada momento de vida. Pues estamos nosotros aquí, como siempre, dedicados a narrar historias, a narrar anécdotas, al devenir histórico y al devenir cultural, que es justamente a lo cual nos hemos dedicado en más de 3 años de programa. Recuerden también que si desean dejarnos alguna queja, algún comentario, alguna felicitación, lo pueden hacer a través del hashtag Hoy, Ayer y Mañana, y que nos puedan seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas, pues pueden dejarnos sus quejas, sus comentarios y pues todo lo que quieran decir justamente ustedes mismos sobre este autor, cuál fue ese primer libro que leyeron de Hemingway, cuál fue ese cuento que los marcó profundamente. Pues es justamente este personaje al cual nos vamos a dedicar en la siguiente hora. Estamos con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de quien es pues amigo de esta casa, Sebastián Ríos, y la conducción de su servidor, Nicolás Riascos. A mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos01. Entonces, sean bienvenidos al programa del día de hoy. y esperamos que sea de su agrado.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Profesor, yo creo que para iniciar sería importante tratar justamente de conocer a Hemingway a través de la literatura. Entonces yo quiero iniciar a preguntarle a usted, ¿qué simboliza este personaje, qué simboliza este hombre dentro de la literatura universal?
Sí, primero otra segunda corrección, no llevamos 3 años, llevamos ya más de 5 años, 5 años y unos 2 meses de estar saliendo al aire con toda la regularidad del caso. A su pregunta, a su interesante pregunta, Nicolás, yo pienso que Hemingway representa a toda una generación norteamericana que experimentó como régimen existencial varios tipos de hastíos, un afán también terrible de innovación que los obligó, y eso además se volvió obligatorio para muchos intelectuales hasta la década de los 60, 70, ir a tener la gran experiencia parisina. Hemingway, que provenía de un hogar ultrapuritano, hijo de un médico y de una madre autoritaria y feroz, como todo autoritario que se respete, no olvidemos que fue tal el impacto de haber tenido una madre autoritaria, fría y distante, lo que hace que los que hemos leído a fondo a Hemingway encontremos en varios de sus relatos, con cambio de nombres y de personajes, como es obvio, claras alusiones a una madre que él no vaciló en odiar, y la odió toda la vida. Eso explicaría un poco o mucho, según cómo se mire, su terrible misoginia, sus 4 matrimonios, que el que más duró fue con Mary Wells. Justamente ella estaba con él en Idaho, en la casa de ellos allá en Ketchum, cuando lo mismo que su padre había hecho muchísimos años atrás, se disparó con una escopeta de cacería de 2 cañones. Pero bueno, Hemingway quiere huir de ese ambiente estrecho, a contracorriente de toda la opinión familiar, se enrola en el ejército, participa en varias acciones de combate en la Primera Guerra Mundial, en la parte italiana, obtiene curiosamente varios triunfos militares, y que lo hicieron recibir sendas condecoraciones cuando aún no había cumplido 21 años. Sin embargo, el estallido de un obús hace que quede gravemente afectado de una pierna, llena de las astillas de ese tipo como de metralla, que lo tuvieron en convalecencia largos meses, y de ahí, en esa convalecencia, y acostumbrado a hacer ejercicios de introspección que los hizo toda su vida, unos muy positivos, otros muy tormentosos, Hemingway produce su primer gran relato que aún hoy se sigue leyendo por las nuevas generaciones con verdadero entusiasmo. Adiós a las armas. No, quiero decir desde ahora que Hemingway es un escritor atípico en el sentido de que le concede más valor al escritor que escribe lo que ha vivido y que lo ha vivido además en situaciones extremas que al escritor que simplemente, y eso también es muy loable, despliega un formidable aparato imaginativo. Hemingway era un realista en el sentido de que los que lo hemos leído vemos que su prosa es absolutamente decantada. Hemingway no pone sino lo esencial, a diferencia de nosotros los colombianos, tan esclavos hasta el día de hoy de la adjetivación. Hemingway tiene una prosa sustantiva, lo que los dietistas dirían: Hemingway practicaba una dieta sin grasas, ¿no? Es una prosa escueta, por momentos seca, contundente, muy amiga del punto final, y algo que yo que se advierte rápidamente: era un genio del diálogo, era un genio del diálogo y con un poder descriptivo admirable. Tal vez esa concisión en el lenguaje la heredó ese otro gran escritor de tiempos anteriores a los de Hemingway y la tormentosa generación norteamericana, como John Dos Passos, como Scott Fitzgerald, como Henry Miller, como John Steinbeck, como tantos otros. Me refiero a Gustav, o mejor, a Flaubert, ¿no? Parece que estuvo muy influenciado por Flaubert en poner solamente lo esencial. Cada uno de sus escritos se nota que ha sufrido varias revisiones y que finalmente el premio Nobel que recibiría años después, en 1954, varios se refirieron a que la Academia de Estocolmo había tenido muy en cuenta esa prosa tan decantada.
Pues justamente, profesor, ya que usted mencionaba, ya que usted mencionaba justamente el primer libro, Adiós a las Armas, pues es un libro en el cual se ha dicho varias veces, está compuesto por no más de 400 palabras combinadas una y otra vez, ¿no? Hemingway, de hecho, creo que va a ser una de las figuras fundamentales en el sentido de la generación de lo que se va a llamar el microcuento, el microrelato, ese cuento que se le atribuye de se venden zapatos para beber sin estrenar, justamente muestra esa capacidad de síntesis a la cual llegaría Hemingway, incluso siendo ese premio Nobel ganado, aparte de por toda su obra, sobre todo por ese maravilloso relato del viejo y el mar, que paradójicamente va a ser una de sus novelas más cortas. Entonces, estamos hablando desde ya de un hombre y de un ser humano, el
sí
atribuye un estilo bastante particular. Y yo también quisiera entonces preguntarle a usted por los temas. Ya tenemos uno claro, que es la guerra, ¿no? Y de hecho creo que es un tema constante dentro de la obra de Hemingway, por cuanto él llega al momento indicado, y ya lo habíamos mencionado en ese primer programa que hicimos sobre la vida y obra de Hemingway, de que él está en el momento indicado, en la hora correcta, justo en ese instante preciso en el que había que estar. Él está en París durante la Segunda Guerra, va a ser reportero de la Segunda Guerra Mundial, va a estar en España durante el estallido de la Guerra Civil y después durante los últimos años de este enfrentamiento, va a estar en el África en el momento en que están sucediendo varios cambios políticos sobre todo en la zona del en justamente en las zonas que he visitado. Tal vez le ayudaba el hecho de ser periodista, pero también estaba ese espíritu aventurero, ese espíritu tan presente, y que justamente fue una de las sorpresas que la gente se llevó al momento de enterarse del suicidio de Hemingway, ¿no? Hemingway, justamente porque parecía un roble, justamente porque parecía ese ser constante, ese ser lleno de vitalidad, pues parecía muy poco probable que fuera él mismo quien terminara con su propia vida, ¿no? Sin embargo, pues ese intento de suicidio que resultó realmente en su muerte no fue el primero. De hecho, él ya había tenido varios intentos de suicidio en su vida. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarle nuevamente por los temas. Cuando hablamos de la literatura de Hemingway, ¿qué temas estamos tratando? ¿Qué temas estamos tocando?
Estamos tratando temas esencialmente vivenciales, pero hay uno que usted en su buena reflexión ya hizo. Hemingway siempre tuvo una tendencia, que no es el único, pero en él es muy marcada, de profundizar en la muerte violenta, de profundizar en la muerte como la suprema experiencia de una situación extrema y límite. A Hemingway, la figura de caminar encima de una navaja le fascinaba. Lo curioso es que, a pesar de que sus libros se siguen leyendo, yo en algún ensayo que escribí hace muchos años, de algunas cosas me arrepiento porque una evoluciona, de otras no. Yo decía que Hemingway no hubiera soportado el mundo tal como hoy está previsto y concebido. Y tengo la impresión dolorosa de que el mundo también lo hubiera detestado a él. Me explico. Libros como Muerte en la Tarde, que son una apología absoluta del toreo. Hemingway es un caso rarísimo de un norteamericano con sensibilidad taurina, cuando eso pareciera en Estados Unidos metafísicamente imposible. Llegó a profundizar muchísimo en el mundo submarino del toreo, en la experiencia de la muerte violenta. Fue amigo íntimo, personal, de los toreros más notables de la España de ese momento, a la que quiso mucho, a la que usted señaló que estuvo también como corresponsal de guerra, ¿no? Obviamente partidario del lado republicano, aunque una vez, y él era un hombre sincero, dijo que tenía amigos en ambas orillas, o sea, tanto en la orilla republicana como franquista. Pero bueno, de ahí sale una novela que ha sido llevada al cine, que se sigue devorando con verdadero frenesí, que es Por Quién Doblan las Campanas, y con unos actores de primera línea, ya fallecidos todos, que actuaron en esa filmación hecha en escenarios naturales españoles y con actores naturales españoles. Es una maravilla tanto la película como el libro, cosa que no siempre es fácil. Entonces, mire, Nicolás, las feministas lo hubieran detestado por misógino. En verdad hay un odio, unas veces disimulado y otro abierto, de Hemingway por la mujer, a quien solo ve como un objeto de ocasionales o más largas oportunidades de una comunicación casi que exclusivamente sexual. Hoy los animalistas, si lo vieran, intentarían lincharlo por todos los medios, porque aparte de las múltiples facetas de su vida, su gran pasión fue la pesca y la caza, y cuando hablamos de caza, Hemingway mismo confiesa que en sus experiencias africanas, muchas veces por un ego extraño, en el fondo era un hombre sensible pero muy propenso a la violencia, mató cualquier cantidad de animales, de la línea de rinocerontes, elefantes, leones, le fascinaba tener las piezas de cacería disecadas en sus diversas residencias, sobre todo en su finca caribeña, la que amó tanto y en la que pasó los últimos 12 años de su vida, que después la tuvo que abandonar porque, aunque simpatizó inicialmente con la subida de Castro al poder, pronto se dio cuenta de que él, como yanqui, y ya había toda una ciudad que a punta de grafitis y mensajes decía yanquis no, cubanos sí, comprendió que tenía que irse de esa casa tan bella, en que incluso había una habitación destinada exclusivamente a los gatos. Hemingway, que fue un gran matador de animales, amaba profundamente a los gatos. Es un tanto paradójico esto, y al gato además le concedía unos poderes y algo que es muy inteligente. Hemingway decía que un gato tiene absoluta honestidad emocional. El gato no oculta sus sentimientos como si lo hacen determinados seres humanos. Esa me parece que es una frase muy bien, muy afortunada. Curiosamente, el hombre que se suicidó de manera estrepitosa, luego de unos fallidos intentos anteriormente, al punto que tuvieron que internarlo varias veces en psiquiátricos y tuvo que sufrir en sí mismo el horror de 24 o 25 electroshocks para ver si le enderezaron un poco su psiquis, que a lo último revistía un cuadro paranoico terrible e irreversible. Hemingway se había pronunciado agresivamente contra el suicidio. Por ejemplo, tiene frases que son muy hermosas. Cuando la vida se presenta más terrible que la muerte, dijo alguna vez, el mayor valor es atreverse a vivir. Camus también, haciendo un paréntesis, el gran existencialista francés, él decía que solo hay un problema filosófico serio, el del suicidio, o sea, si la vida vale o no la pena de ser vivida. Da una definición Hemingway de paraíso que me parece genial. Si el paraíso existe, me lo imagino como una gigantesca plaza de toros. De manera que es un hombre que se muere de manera trágica a los 61 años. La verdad es que yo pienso que, aparte de sus dolencias físicas, diabetes, hipertensión, tendencia a la ceguera, depresiones permanentes, pienso que también se suicidó porque simplemente sintió que ya no podía escribir.
Hay algo que decía Gabriel García Márquez, y precisamente creo que va retomado por ese lado, y es que cuando un escritor recibe el premio Nobel, inmediatamente se le olvida de escribir. Y ese era un miedo permanente, y es un miedo permanente, de hecho, dentro de muchos escritores, justamente porque después del premio Nobel, las obras de Hemingway o quedan inconclusas o ya no le apasionan como antes, o es decir, ese sentimiento de la máxima realización a través de este premio, que es un premio pues universal, genera una serie de problemáticas. Incluso creo que el libro póstumo de París Era una fiesta justamente refleja ese cansancio que él tiene al momento de escribir, ¿no? Ya no es el mismo Hemingway de, Adiós a las armas, ya no es el mismo Hemingway de Por quien doblan las campanas, ni siquiera es el mismo Hemingway del Viejo y el Mar, sino que es un hombre que ya tal vez se siente muy recurrente en el momento de escribir. Y creo que eso sí le pudo haber pesado, porque como usted lo dice, Hemingway es un hombre que lo vive todo violentamente, ¿no? Eso de escribir siempre de pie, eso de escribir sin camisa, al frente de la máquina de escribir, no sentarse, sino solamente cuando va a empezar a corregir los escritos, porque usted, como bien lo dice, ese dicho de que escribir es reescribir, es justamente el reflejo de la obra de Hemingway, ¿no? El hombre trata de depurar y depurar lo más posible hasta que finalmente quede lo más puro de su obra, y así sucesivamente pues va transformando esa literatura, una literatura que al principio puede ser un tanto complicada, pero a medida que se va desenvolviendo en las páginas pues refleja justamente esa maestría de un hombre que es capaz de hacer su propia vida esta cantidad de libros y de construirlos.
No, Nicolás, y él era muy consciente de su tragedia personal. Es que la gente también tiene la imagen de un Hemingway muy sociable, evidentemente tenía una gran inteligencia social, pero era una inteligencia enmascarada que en verdad ocultaba a una persona terriblemente frágil y, quien lo creyera, terriblemente sensible. Por eso en algunas de sus frases afortunadas llegó a decir que la felicidad en las personas inteligentes es lo más raro que él ha podido conocer, ¿no?
Y justamente era algo que había sucedido con su generación, ¿no? Usted te hablaba justamente de que Camille también habla de el suicidio como el único problema filosófico, pero uno va a mirar a todos los escritores de estos periodos de entreguerras y todos son personas que sufren profundas depresiones, sus estados mentales pues lógicamente no son los más deseables, que incluso muchos de ellos llegan a estar internados y que reciben terapia de electroshock. Por ejemplo, en nuestro caso latinoamericano, pues Juan Rulfo va también a sufrir y muchos atribuyen justamente a que se le secara el talento para escribir de su experiencia en el psiquiátrico. Los Fitzgerald, tanto Zelda Fitzgerald como Scott Fitzgerald, pues van a ser figuras que van a tratar de intentar tratar su alcoholismo a través de los psiquiátricos. Pues Zelda va a sufrir aparte del alcoholismo los cuadros de esquizofrenia. Entonces es una generación desgraciada y, como lo diría alguien en algún momento, una generación perdida, una generación que justamente sí, por los avatares del destino pues va a perderse entre la fiesta, entre la tragedia, entre esa necesidad profunda de vivirlo todo intensamente, por cuanto uno no sabe en qué momento va a estallar la bomba atómica, uno no sabe en qué momento los alemanes van a conquistar el mundo, uno no sabe en qué momento las guerras y la violencia le van a arrebatar la vida a uno, y aún así tener tiempo para escribir y tener tiempo para mostrar a través de sus letras ese su estilo y su manera de vivir. Antes de darle la palabra, profesor, y antes de continuar, justamente porque también hay que mencionar, digamos, ese regreso a Estados Unidos, cómo lo tomó Hemingway, el tener que regresar a Estados Unidos después de tanto tiempo, creo que es importante escuchar un poco de esa voz del hombre, de esa voz del escritor. Entonces vamos a escuchar justamente una entrevista de las tantas que le hicieron a Ernest Hemingway una vez ganado el premio Nobel.
Muy bien.
I'm sorry that I will not be able to go to Sweden on the orders of my doctor, who says that I'm doing very well after the serious internal injuries that I received in the air crashes, and that he believes that it would be very bad for me to interrupt the regime which I have been maintaining.
You're working on a new novel, are you not?
I have been working on a long novel, which is in the vaults of the bank here in Havana, and I have been writing short stories, one of which seems to be, unfortunately, or fortunately, grown into a novel.
That's good. Do you have a name for your new novel?
I never have any names for anything that I publish until it is time to publish it, as I select a great many names and then reject those which are
worthless.
Pues
justamente la voz de Hemingway la notamos pausada, la notamos lenta. Esto se podría explicar justamente a lo que hablábamos de los excesos, pero también a un hecho pues interesantísimo, y es que Hemingway durante los últimos 12 años antes de esta entrevista va a ser un constante hispanohablante, va a generar unas relaciones distintas con otros idiomas, con el francés y el español sobre todo. Entonces pues en el momento de hablar su lengua nativa, su lengua madre, se le va a dificultar un tanto, ¿no? Va a ser muy complicado. Lo hemos visto en tantos otros casos de gente que durante tanto tiempo ha vivido fuera de su tierra natal, entonces ciertas palabras se le confunden, ciertas expresiones se le quedan cortas, y en ese sentido pues tiene que ir pensando muy bien cómo va a hablar. Además que Hemingway, creo que eso también es una constante, ¿no? Él va siempre a ser muy pensativo en el momento de dar sus entrevistas, al menos de manera hablada, de manera literaria, de manera escrita, pues va a tener un mayor desenvolvimiento que de manera oral, y eso pues se va a ir complicando y se va a ir haciendo más evidente con los años. Profesor, entonces estamos con un hombre que durante la mitad de su vida, durante creo la gran mayoría de su vida, no había vivido en Estados Unidos. Sus periodos de vivencia dentro de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial realmente van a ser muy cortos comparados con todos los viajes que va a hacer y con toda la vida que va a hacer afuera. Y como usted bien lo decía, por diferencias que tiene con el nuevo régimen que se ha instaurado en Cuba, estamos hablando de la Revolución Cubana, la cual muchos intelectuales en un primer momento apoyaban, pues va a tener que regresar a Estados Unidos. ¿Cómo recibe psicológicamente Hemingway este nuevo cambio?
Ya no es el Estados Unidos de su infancia y de su primera juventud, pasada de manera agreste en las montañas, en contacto pleno con la naturaleza, dándole cabida a sus dos grandes aficiones, la pesca y la caza. Ahora es un Estados Unidos que en los 60 está viendo ya, preanunciando lo que después se ratificará con mayo del 68. Como decía con mucho acierto uno de los fundadores del nadaísmo, por no decir que el fundador real, que fue Gonzalo Arango, decía que Hemingway no hubiera podido soportar una sociedad más factorizada, ni hubiera podido soportar películas como Love Story, ni hubiera podido aguantar la frivolidad reinante. Por eso enfaticé hace unos minutos que Hemingway está en sus últimos años en guerra abierta contra un mundo del que él ya no se puede apropiar y que se le salió de las manos. Aparte de eso, hay indicios de que, aunque sufría graves delirios persecutorios con cuadros de alucinación típicos de la esquizofrenia y escuchar voces y todo eso, es cierto que parece que el FBI y la CIA en su conjunto lo estaban monitoreando permanentemente, porque si bien no pudo seguir viviendo en su paraíso de La Habana, sí mostró cierta sensibilidad por la revolución cubana y se mostró como uno de sus primeros simpatizantes. Que se haya arrepentido después es diferente, pero obviamente el FBI lo tenía muy controlado y él lo sabía. Ahora, también hubo un descuido de la propia esposa. La verdad es que Hemingway tenía un verdadero arsenal de armas. Se ha podido matar con cualquier arma de cualquier calibre. Quiero decirle a usted y a nuestros amables oyentes que en la familia Hemingway, incluyéndolo a él, por supuesto, se han encontrado alrededor de 7 suicidios. Uno de ellos, la de su nieta Margot, que curiosamente escogió para suicidarse un 2 de julio de 1997 o 99. Una niña actriz preciosa que nadie entiende cómo, teniendo todo a su favor, entró también en una depresión profunda y se suicidó. Así con otros casos de su familia. Ya habíamos hablado del terrible suicidio del padre, ¿no?
Pero, y justamente pareciera una enfermedad hereditaria dentro de los Hemingway, porque, como usted bien lo decía, pues él no sería el primero ni sería el último de los suicidas, y creo que hay explicaciones médicas para ello, comportamientos cerebrales, los cuales le hacían más propenso al suicidio, y que, pues nuevamente, como es hereditario, pues todos sus descendientes también tienen la propensión al suicidio a través de este mal cerebral. Y algo que usted decía, muy interesante, y que es cierto, y ya nuevamente le doy la palabra, Hemingway tal vez no hubiera sido muy cercano a la frivolidad, por lo mismo creo que él tampoco se hubiera entendido con esa nueva generación de escritores norteamericanos que estaban haciendo. Es decir, a pesar de que él tal vez tiene elementos a los cuales pues John Dos Passos y otros escritores se alimentan, pues él no hubiera sido muy cercano a esas mismas amistades que podían tener con, digamos, Truman Capote con Marilyn Monroe, y todo esto de Desayuno en Tiffany's y toda esta serie de frivolidades a las cuales también Capote hace referencia a través de sus textos. Pues tal vez a Hemingway no le hubiera gustado tanto, o tal vez Hemingway por lo mismo no era tan cercano a ellos, e incluso si en su momento tuvo amistad con los Fitzgerald, pues esa amistad tampoco duró mucho, porque nuevamente él estaba pensando en otras aristas. Y lo que usted decía de la CIA y el FBI, yo creo que se puede complementar en algo, y es que la gran mayoría de los escritores en ese momento son escritores que, si bien no son socialistas al 100%, sí tienen o sí beben de elementos del socialismo, ¿no? Son escritores los cuales se alimentan justamente de esas teorías socialistas, y que incluso llevarán nuevamente a Hemingway a ser amigo de los republicanos, llevará a tantos escritores a alistarse en ejércitos de uno u otro bando en momentos determinados de la historia.
Aunque es curioso, porque si uno, al releerlo, uno advierte que tiende a ser más bien apolítico. En varias entrevistas que le hicieron, que además le encantaba que lo entrevistaran, él dijo que ese temita del arte socialmente comprometido le valía un carajo, como se dice procazmente, ¿no? Él decía que para escribir sobre la vida, lo primero que hay que hacer es vivirla. Y eso sí, la vivió con una intensidad absoluta. Todo en Hemingway fue con mayúscula. Inclusive sus enfermedades fueron con mayúscula, su suicidio fue con mayúscula, influyó en escritores como el que usted ya nombró, Truman Capote. curiosamente o no curiosamente, influyó mucho también en García Márquez, que ambos se parecen en que lo que menos vivieron fue en sus lugares de origen. García Márquez realmente vivió más fuera de Colombia que dentro de la Colombia que lo vio nacer. Hemingway era un cosmopolita, Gabo también lo fue. Eso también es muy propio del escritor que quiere trascenderse en lo universal y no desde el plano puramente provincial, costumbrista, regional.
Y que finalmente Hemingway, digamos, y ahí también se conecta, tiene una relación muy muy importante con el mundo hispano y con el mundo caribeño. Yo creo que a Hemingway, después de haber pasado 12 años en una isla en donde no nieva, pues pasar a ciudades y pasar a lugares en donde en una época del año hay unos fríos terribles y en otra hay, justamente en la época en donde él decide suicidarse, pues unos calores del carajo, también le debió haber pesado demasiado y debió de haberlo afectado constantemente. Es decir, cuando uno está en estos cuadros de depresión, los cambios de clima, las nostalgias que puede traer ese tipo de situaciones, pues lógicamente tampoco es que lo ayuden demasiado. Pero nuevamente, y ya lo habíamos discutido en algún momento, un hombre que a los 60 años se mira al espejo y parece de 80, que ve que lentamente y paulatinamente se le están cayendo los dientes, que las arrugas cada vez se le marcan más, pues y siendo él mismo un sex symbol en algún momento, ¿no? Siendo él mismo,
claro,
porque a pesar de esa relación difícil con las mujeres, pues él era visto como el semental y como uno de los hombres ideales.
Ah, no, era un hombre que por el machismo imperante y además por el machismo latino de ayer, hoy, tal vez de siempre, hay un momento en que a Hemingway las mujeres le llueven, ¿no? Hemingway le encantaba tomarse o que le tomaran fotografías desnudo de la cintura para arriba, mostrándose ante el espejo su torso con un pecho absolutamente velludo, solazándose él mismo con su parte física y viendo después, como si tuviera el síndrome, el retrato de Dorian Gray, como paulatinamente lo que el espejo le devuelve como imagen es un hombre, como él lo dijo, completamente roto. En alguna de sus frases dice: yo estoy roto, el mundo me ha roto, ¿no? Además hay que decir otra cosa, dejó mucho material inédito que después de su muerte se ha ido publicando. También se sabe que como era tan meticuloso y tan obsesivo con la prosa concisa y contundente, también parece que desafortunadamente quemó mucho material que hoy sería particularmente valioso. Pero con lo que está publicado y lo que puede estar por publicarse, porque siempre hay sorpresas y aparecen y textos inéditos, pues ya se consagró. Recordemos nuevamente sus principales textos: El viejo y el mar, Las nieves del Kilimanjaro, Las verdes colinas de África, Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, Muerte en la tarde, París era una fiesta. Muerte en la tarde, pues sí, pues ya bastaría para que los animalistas lo incineraran.
Y París, ¿no? era una fiesta, es un texto póstumo, ¿no? Justamente
sí.
Creo que fue la última novela en la que él trabajó.
Pues un texto póstumo, porque es que hay otro que sí no fue póstumo, que usted algo mencionaba, si bien usted muestra a un Hemingway recorriendo sus pasos por París, hay uno que sí, que es Fiestas Secas, en que duró viviendo en París entre 8 y 10 años, y tal vez fueron los años junto con los que pasó en La Habana, más dichosas de toda su existencia. La verdad es que siendo profundamente norteamericano, era a la vez profundamente antinorteamericano. Es un caso muy curioso. Pero es el John Wayne de la literatura, es el vaquero de la literatura, es el cowboy de la literatura, ese no sé cómo decirlo, y no, sigue sí, marcando y sigue marcando a nuevas generaciones, ¿no?
Y incluso lo que usted decía de que era el escritor norteamericano antinorteamericano, pues entiende justamente porque ningún norteamericano se lleva bien con un francés y él pues se la lleva divinamente con los franceses, aunque dentro de la época en que él vive en París, justamente hay como una comuna bastante importante de norteamericanos viviendo, ¿no? Es que estamos hablando de un tiempo en donde, y eso es impresionante, en donde casi que es un siglo de oro, ¿no? En donde uno sale a la esquina y se encuentra con Gertrude Stein, y después va al bar y ve a Hemingway, y después va al café y se encuentra con Buñuel, con Dalí, con los demás surrealistas. Entonces es una época en donde realmente el centro del mundo artístico, y si hablamos de pintores, pues nos vamos a encontrar con Picasso, nos vamos a encontrar con Modigliani, con otra serie de pintores de igual tamaño. Entonces estamos hablando de una época en donde todo el mundo, al menos artísticamente, se concentró en París, y al cual pues Hemingway perteneció afortunadamente, y como ustedes lo dicen, una época llena de felicidad, pero también llena de trabajo.
Claro, es una época, ya usted lo dijo, en que confluyen unos talentos literarios absolutamente portentosos, hay una gran solidaridad y hermandad norteamericana, casi que se hubieran puesto de acuerdo, aquí vamos a vivir todos cerca de Montmartre, ¿no? Aquí vamos a pasar miserias, pero también a gozarnos la vida, y por eso coincidió, y también con escritores de otras nacionalidades, su amistad con Ezra Pound, un hombre que escribía como escribía Hemingway nunca hubiera sido un buen poeta, y de hecho, fíjese, Nicolás, que son escasísimos los poemas de Hemingway, y si usted los encuentra son terriblemente insulsos. Su fuerza está en el relato corto, como usted lo acotó. Su fuerza está en los diálogos. Su fuerza está en que logra asimilar como una esponja maravillosa un legado caribeño, se impregna de Caribe hasta el tuétano, y también se impregna de tauromaquia hasta el tuétano, y también se impregna de episodios bélicos hasta el tuétano, y finalmente una persona que solo quiso experimentar situaciones límites, no le queda otra cosa para no quedar como un incoherente, que él mismo practicar en sí mismo la muerte violenta.
Álvaro Pablo, yo tengo dos preguntas para ir finalizando y ir acotando. La primera de ellas tiene que ver justamente con el legado de Hemingway. ¿Cuál considera su merced que es el legado de Hemingway? La segunda tiene que ver justamente con ese París. Si hoy por hoy tuviéramos un lugar de encuentro de artistas, ¿cuál cree usted? Yo sugiero que Ciudad de México vendría siendo justamente nuestro París, en el sentido de que muchos escritores, no solamente latinoamericanos, sino mundiales, han terminado en Ciudad de México, quizás Buenos Aires, pero también quisiera saber cuáles son sus reflexiones al respecto. Entonces, el legado de Hemingway para la humanidad, y justamente esa otra pregunta, ¿cuál sería hoy por hoy nuestro París?
Sí. Hemingway, como todo escritor valioso, sabía que no todo lo de su obra era bueno. Él sabía antes de entregar un texto que el texto era mediocre, pero también sabía que tenía varios textos que lo iban a llevar a la posteridad. Eso explica un solo ejemplo de relato corto. El viejo y el mar, yo creo que ha sufrido cualquier cantidad de traducciones a los idiomas más diversos, y es un libro que ha sido pirateado millones de veces, e incluso pirateado se lee con absoluto fervor y agrado. Además, Hemingway tenía un don que lamentablemente en Colombia brilla por su ausencia. Hemingway sabía escuchar. De hecho, alguna vez dijo algo que parece una frase hecha para nosotros los colombianos y no la mejor frase. Se precisan 2 años para aprender a hablar, cierto, dice uno, y 60 para aprender a callar.
Tremenda. Qué buena sí. frase.
Entonces Hemingway, a pesar de que era muy sociable, que en el fondo ya lo dije, esa sociabilidad era un poco ficticia, porque en el fondo estaba colocándole una máscara a una personalidad hermética. Es que cuando él se suicida, la gente especulaba. Se ha podido suicidar este, ya lo sabíamos, pero no este hombre que estuvo en 3 conflictos de repercusión mundial, en este hombre que encarnaba el supermacho norteamericano, en este hombre vital, en este hombre que tuvo varios accidentes que hubiera matado a 10 personas, pero él sobrevivió. A este hombre que mostraba con orgullo las cicatrices de guerra y las cicatrices de un accidente en avioneta, que milagrosamente ni murió él ni su última esposa, Mari. En fin, eso es un caso muy especial en la literatura norteamericana, y una invitación a que tengamos en cuenta, sobre todo la gente joven, esta frase que me parece genial y que la pone en forma de interrogación. Yo se la lanzo a la gente joven con cariño. Nunca te da la sensación de que toda tu vida está pasando y no la estás aprovechando. Te das cuenta de que has vivido casi la mitad del tiempo que tienes para vivir.
Eso. Tremenda frase.
Y la última: los cobardes mueren 1000 muertes, pero los valientes solo mueren una vez.
Bellísima frase, y justamente creo que cierra muy bien el programa del día de hoy. Muchas gracias, profesor Álvaro Pablo, por estar aquí. Muchas gracias, sí, a Nelson por el control master, a Sebastián Ríos, y nosotros nos escucharemos dentro de 8 días para seguir conversando sobre literatura, sobre arte, un momento, sobre historia.
Mi querido Nicolás, recuerda que se nos vienen, aquí hay que hacer una reprogramación previa consulta, desde luego, con Sebastián Ríos y con Nelson Duarte. Se vienen 2 festivos simultáneos.
Ah, es cierto. Entonces, nos escucharemos en una próxima ocasión. Después de estos festivos, descansen porque, en esos días, y escuchen.
Porque además ya entiendo que parte de los estudiantes hace ya ciertos días que están en justo uso de sus vacaciones, y creo que las vacaciones colectivas en la universidad son sobre el 18-19 de este mes. Entonces es cuestión de hablar con el gran Sebastián Ríos para que nos dé las pautas a seguir.
Claro que sí. Entonces nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar aquí y nos escucharemos en una próxima ocasión.
Muy amables todos. Un gran agradecimiento, un gran saludo.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana. un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.